tallers i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia Catalunya, bon dia Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nou programa, nova edició de Tota Costa, l'edició 634 d'avui dissabte 14 de desembre de 2013. Des d'ara i fins a les 11 en punt del matí, com sempre, de què parlem? Del món del submarinisme. Avui comencem fent submarinisme a Saragossa. Sí, allà també es fa submarinisme. Ho farem a l'Aquàrium de Saragossa, un aquàrium fluvial, eh? Realment, no us perdeu aquesta conversa perquè és certament molt interessant. També de Saragossa, un salt important. Submarinisme a Fernando de Noronha, a Brasil. I avui ens acompanyarà al llarg del programa el Joan Manuens. És el xef, el responsable del restaurant El Passadís del Pep, a Barcelona. Un restaurant amb protagonistes com el peix i el marisc. Parlarem de cuina marinera i de la història d'aquest restaurant, sempre lligada en aquesta cuina marinera. Bé, doncs aquesta és la proposta que us fem des d'ara i fins les 11, en aquesta edició de Tota Costa, en la que hi han treballat el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Bueno, pues abrimos el primer tema, la primera de las temáticas de esta edición de A Toda Costa. No está mal la semanita de temperaturas bajas que hemos tenido. Realmente ha llegado el frío, ¿de qué manera? Y para muchos buceadores, muchos submarinistas que con estas bajas temperaturas, bueno, pues no quieren renunciar a disfrutar de los fondos marinos, del entorno marino. Hoy queremos comentaros la posibilidad real de la visita a los diferentes aquariums que tenemos ya no solo en Cataluña, sino también en ciudades cercanas a Cataluña. Fiestas de Navidad, quien más quien menos se moverán. Si vuestro destino está cercano a la ciudad de Zaragoza, hoy os proponemos una visita al acuario de Zaragoza, un acuario fluvial interesantísimo que hoy queremos analizar e introducirnos en sus aguas. Lo hacemos en unos instantes con su director comercial. Para saber, para conocer qué se esconde bajo esas aguas del acuario de Zaragoza, nos lo explica Arturo Almuzara, es su director comercial, como decíamos. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
Bienvenido y gracias por atendernos, Arturo.
Gracias a vosotros.
Bueno, decía que es una muy buena alternativa, ¿no?, para los que tienen frío y no se quieren meter bajo el agua, darse un paseo por los acuariums, ¿no?
Sí, la verdad es que además Zaragoza en concreto, para muchos fans de acuarios, no les cuadra. Dice, ¿cómo es posible en un sitio de interior con un acuario con las características que tenemos nosotros? La verdad es que efectivamente es una alternativa. El acuario fluvial de Zaragoza es el más grande de Europa en el ámbito fluvial. Y bueno, pues fue una consecuencia que queda todavía de la época de la Expo del 2008 en Zaragoza. Sí.
Efectivamente. Estamos hablando de unas dimensiones considerables, ¿eh? 3.400 metros cuadrados, lo que efectivamente le convierte en el acuario de agua dulce más grande de Europa. Bueno, ¿qué es lo que pueden ver para los que no conocemos este acuario de Zaragoza? ¿Qué es lo que nos va a sorprender en ese paseo por sus aguas?
Bueno, intentamos, en principio, hay un eje, digo que en principio, cuando en un acuario no tiene tiburones y delfines, y orcas, dices, hombre, pues ¿qué tenemos que hacer, no? Es la gran reflexión. Y bueno, pues al final lo que hemos hecho ha sido recrear los cinco ríos más importantes del mundo, de cinco continentes. Hemos aprovechado Europa, pues hemos puesto el Ebro, porque aprovechando la circunstancia, pero vamos, cuando un visitante entra a vernos, lo primero que se encuentra es un tanque central que llamamos Pangea, donde están representados, donde conviven, digamos, todos los peces del mundo. Es un tanque central de 2 millones de litros de agua, de 40 metros de largo por 11 metros de profundidad, y este tanque central es un poco el eje argumental de toda la visita al acuario. Cada vez que cambiamos de río, el río Murray, el Mekong, el río, es una manifestación de todos los cinco ríos principales, y lo va separando este Pangea, este río central. Y bueno, ese es un poco el eje temático, ¿no?, el acuario temático. Como puedes ver, ver las manifestaciones de los diferentes ríos, que terminan también, al final, en un acuario en cada río, lo que sería la desembocadura de agua marina. Claro, pues en el Nilo tenemos cocodrilos, en el Amazonas tenemos titíes, tenemos diferentes especies, para recrear un poco todo esa estructura de cada río, buscando siempre argumentos de valor añadido en el ámbito medioambiental. Claro, insisto que un acuario fluvial no tiene orcas,
exacto,
y demás,
¿no? Sí, sí.
Exacto, y damos un valor añadido con especies, sobre todo reptiles, que acompañan al recorrido.
Bueno, a veces ver tanto tiburón, uno ya se aburre, ¿eh? Y queremos ver especies más diferentes, especies diferentes, y sobre todo poco conocidas, ¿eh?, como seguramente habrán en vuestro acuario.
Sí. Bueno, en el tanque central tenemos, por ejemplo, dos especies principales. Son los pacús, que son familia de las pirañas. Tenemos una especie que rondará los 70 kilos. Y las arapaimas. Arapaimas es una especie que traída del Perú, y realmente pues está ahora en 2,20 metros, llegando hasta los 3 metros.
Caramba.
Y de alguna manera, bueno, la verdad es que
sustituyen a los tiburones, eso sustituye a los tiburones.
La verdad es que es sorprendente, el momento en el que les damos de comer, pues la verdad es que es todo un acontecimiento, porque tenemos 36 arapaimas, y insisto, aunque el tema central es muy grande, pero llama muchísimo la atención.
¿De dónde es originario, has dicho?
Del Perú.
De Perú.
Además es una especie que está muy valorada y genera ciertas complicaciones, porque a partir de cierto grado de edad ya no come lo que queremos que coma, sino que intenta comerse todo lo que puede.
Ya.
Y bueno, pues ahí estamos siempre buscando ese término medio para que mantener la biodiversidad en el tanque central, pero cuidando que estos terminen alimentados, porque bueno, digamos que no pueden reprimir los instintos. Es una especie muy curiosa, y además incluso para los amantes de este tema es muy valorada incluso gastronómicamente ahí en Sudamérica. Uh-huh.
Los buceadores, los cuidadores que se ocupan del mantenimiento, ¿forman parte de la dieta habitual de esto?
No, todavía no.
Bueno, esperemos que no.
Una anécdota que decía, ¿no? Me ha mordido una mano. Buah, como tenemos dos, no. Quiero decir, no, la verdad es que no, en ese sentido no. Parte de pienso, parte de pescado, y bueno, luego vegetales, sí, son, digamos, omnívoros, y no hay problema. Pero tengo que decir que sí queda un poco de apuro, al principio no, llevamos, pero cuando se va metiendo, al final poco a poco, no a los trabajadores, pero si hemos hecho alguna inmersión, sí que da un poco de apuro, porque son realmente grandes.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos de este tema de las inmersiones en el acuario de Zaragoza, pero antes comentar efectivamente esta realidad, ¿no? Todo el mundo conoce los delfines, todo el mundo conoce los tiburones, pero sí que no todo el mundo conoce las especies de ámbito fluvial que tenemos en el mundo, ¿no? Un poco es el objetivo, ¿no? Educar, investigar, divulgar, ¿no? Lo que habéis conseguido a través de ese acuario.
Bueno, hemos conseguido cosas realmente llamativas, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente tuvimos una reproducción de 25 anacondas, que tampoco quiero darle un valor biológico especial, pero sí que mirando con otros colegas y mirando e investigando, no es muy frecuente que en cautividad las anacondas tengan ese tipo. Quiero decir, y la verdad es que, bueno, pues que ahora mismo tenemos también dos cocodrilos en el Nilo, y también estamos los veterinarios discutiendo ahora mismo si vamos a tener o no descendencia, ¿no? Que también sería una cosa bastante, bastante infrecuente. Es lo que decimos, buscar espectacularidad en el ámbito de un acuario fluvial, pues lo hacemos primero con una diversidad espectacular. Tenemos 170 especies, que yo creo que es llamativo. Y segundo, pues buscamos también lo que está cerca del cauce del río, ¿no? Y claro, pues como te decía, también esos titíes del Amazonas, que realmente dicen, bueno, ¿cómo es posible un acuario con unos, unos mamíferos, ¿no?
Bueno,
ese es un poco el factor diferencial del acuario de Zaragoza, que es una recreación exacta de los entornos de los ríos.
Uh-huh. Arturo, por cierto, ¿dónde se ubica dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza? Sí. ¿En qué zona estáis?
En Zaragoza está en la antigua zona de la Expo.
Sí.
Estamos a 25 metros del río Ebro, dirección Huesca, y es uno de los patrimonios que ha quedado de la celebración de la Expo 2008 en Zaragoza, que está en pleno proceso de transformación. De hecho, ahora mismo estamos rodeados de dos edificios que se han rehabilitado, que van a ser la próxima ciudad de la justicia en Zaragoza, ¿no? Así como otras zonas de empresas, policías, edificios, el INAEN, el edificio del agua, bueno, el parque del agua, el famoso pabellón puente. El sitio es muy bonito, pero sí, ciertamente todavía está en transformación y nos supone algún esfuerzo promocional especial el poder trasladar a la ciudadanía y a los turistas donde estamos.
Bueno, hoy queremos comentar las características de este acuario de Zaragoza. Lo estamos haciendo en esta sintonía, en este programa, A Toda Costa, cuyos oyentes, pues evidentemente sienten interés por esta educación medioambiental que hace referencia a tanto mares como ámbitos fluviales. En este sentido, el ámbito fluvial, decíamos que hace un tiempo también se permitía el hecho de bucear, hacer una inmersión dentro del acuario de Zaragoza. De momento está suspendida, pero creo que en breve lo vais a retomar, ¿no? Ha sido básicamente unos problemas legales de tema de seguros,
sí,
creo, ¿no?
Ha habido un lapsus por aspectos que nos recomendaron en el ámbito de las coberturas de seguros, que además creo que fue a nivel nacional también, pero evidentemente uno de los atractivos que hemos hecho son las inmersiones, ¿no? Tanto para profesionales como para neófitos, que de alguna manera quieren iniciarse en este asunto, con bautismos, con en fin, la verdad es que hemos tenido vinculación y calculamos que en mes, mes y medio volveremos a hacerlo. Además, curiosamente, es un tema que va creciendo, no solo en el tema de buceo, digamos, como deporte, sino incluso en el ámbito del marketing. Por ejemplo, pues tenemos un excelente auditorio, no muy grande, pero es una preciosidad con 120 personas de capacidad, y hacemos actos y eventos. Y en nuestro auditorio, que termina en un acuario, no en el grande, pero en un acuario también bastante importante, bueno, pues se va a hacer una inmersión con el logotipo de una empresa, ¿eh? Entonces, unos señores viendo la celebración del evento y aparecerá un buceador con el logotipo de la empresa. Quiero decir, se están produciendo casos en los que nos piden incluso, lo digo porque es un tema anecdótico, pero es muy curioso, que se produzca una inmersión por empleados nuestros en el recorrido del acuario, del tanque central, y le diga, pues cariño, ¿quieres casarte conmigo? O sea, indicando,
está bien,
indicando
está
a la pareja. Es una cosa muy curiosa. Quiero decir, y la verdad es que, bueno, pues están, cuando vas avanzando en el ámbito de la promoción, pues te van pidiendo cosas. Tenemos un excelente restaurante, donde se hacen muchos eventos y demás también. Y bueno, pues ese tipo de esas características de este edificio singular, o que es un edificio muy singular, pues nos dando opciones y alternativas de todo tipo. A la pregunta que hacías, nosotros yo calculo que mes y medio estamos ya ofertando de nuevo inmersiones en el tanque central, que es realmente espectacular, ¿eh?
Realmente las personas que lo han podido hacer, lo podían hacer cuando estaba en marcha este tema, salían muy impresionadas, ¿no? De haber buceado en este lugar con estas especies tan diferentes, ¿no?
Sí, sí. Ellos les damos lógicamente, pues, en fin, para dar comer a los animales. Y claro, insisto que las arapaimas y los pacús tienen, porque te das una idea, un tamaño de la boca como un ser humano, ¿eh? O sea, pero con dos filas de dientes, pero muy parecidos, Son herbívoros, no hay problema, quiero decir, en ese sentido, pero te dan a comer las arapaimas, pues les das un trozo de rape, ver acercarte, no sé cómo decirte, los animales como si estuvieras rodeado de 10 o 12 corderos, ¿no? Debo decirlo, el símil en el exterior. Pues hombre, llama la atención unos animales o unos peces con una envergadura espectacular, y yo sé que, bueno, ha sido un tema recurrente. Gente que tiene una experiencia en este asunto, decir, oye, pues me he metido aquí, pero realmente llama muchísimo la atención. Hay muchas especies, con lo cual vas viendo, vas buceando, y luego, pues hombre, pues 11 metros de profundidad por casi 40 de largo, 2 millones de litros, pues crea un escenario lo suficientemente interesante como para probarlo, ¿no?
Hay que hacer un programa de radio desde dentro de ese acuario, ¿eh?
Bueno,
técnicamente
ahora tendríamos que montar el Belén, que montamos cada año, por cierto, que también es muy singular.
Bueno, técnicamente todo es posible, ¿eh? Bueno, hablaremos. Bueno, Arturo Almuzara, gracias por atendernos. Enhorabuena, felicidades por mantener ese acuario de Zaragoza. En fin, a los amigos que nos sintonizan, pues decirles que merece la pena. Si estáis por esa zona de Zaragoza, acercaros porque os sorprenderá. Y atención, nosotros informaremos puntualmente del momento en el que ya se puedan hacer efectivas esas inmersiones, porque también, evidentemente, se le suma un grado de intensidad muchísimo mayor. Y si queréis hacer una declaración de amor, ya os lo ha explicado Arturo, pues también podéis hacerlo. Arturo Almuzara, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, para mí. Gracias.
Adiós. Muy buenos días. Enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Sabemos cuál es el tiempo para este fin de semana, una semana especialmente fría, ¿eh? La temperatura del agua ha bajado, ya os lo anunciamos. Enseguida volvemos.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México.
México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. L'arribada d'un front aquestes últimes hores ha provocat un augment dels núvols que es nota sobretot a les comarques del nord de Catalunya, amb nevades aquest matí al Pirineu de Lleida per damunt dels 1.400 metres. A la resta, un dia tranquil, amb alguns núvols més que no pas ahir, però sense precipitacions. I de cara a la tarda, moltes més clarianes, perquè el front de núvols ja haurà acabat de passar. Pel que fa a la situació marítima, després del pas del front, entrada de la tramuntana, ho notarem aquesta tarda a la Costa Brava. També amb una mica de vent de mestral cap a les comarques del sud de Tarragona i marinades fluixes a la resta de la costa, sobretot costa central. De cara a demà diumenge tindrem tancada la tramuntana a la Costa Brava, bufarà una mica de mestral a primeres hores del matí i a la resta bufaran marinades fluixes bàsicament del sud-oest. Pel que fa a la setmana que ve, de moment pocs canvis, podria ser que a partir ja de la segona meitat de la setmana tinguéssim més núvols, ja veurem si hi ha risc de precipitacions o no, però l'anticicló continuarà marcant la tònica dels propers dies. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està en 13,6 graus centígrads a l'Estartit i amb gairebé 15 graus a la ciutat de Barcelona.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa. Amb Miquel Mercadal.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. En suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Y evidentemente en esta época en la que quien más que menos está preparando ya las maletas o por lo menos con esa voluntad e ilusión de preparar un viaje de buceo, también nuestra voluntad e ilusión es daros opciones en diferentes puntos del mundo, opciones quizá poco conocidas para el público catalán. Aquí en Cataluña hay muchísimos buceadores, mucho submarinista, inquieto de conocer otros lugares, otros países que tengan este elemento subacuático. Pues un punto ciertamente interesante y espectacular. Bueno, pues nos vamos a Brasil. Hay un lugar en Brasil, quien lo conoce, desde luego no lo olvida, que es Fernando de Noronha. Hoy os invitamos a compartir una charla y sobre todo a bucear en sus aguas.
Fernando de Noronha es un archipiélago paradisíaco compuesto por 21 islas que reúne playas de aguas cristalinas y una compleja estructura hotelera y turística. Situado a casi 550 kilómetros de Recife, el archipiélago solo es accesible mediante avión o navío y, por lo tanto, goza de una naturaleza virgen y exuberante. Una de las grandes atracciones de Noronha es una práctica de deportes acuáticos encabezados, sobre todo, por el buceo. Sus aguas transparentes y la vasta diversidad de la fauna marina hacen de esta isla uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. Cabe decir que hasta el año 82 esta isla funcionó como cárcel militar. Solamente en la década de los 90 la región fue abierta al turismo.
Bueno, pues ahí nos vamos directamente a esta localidad para hablar básicamente de buceo, pero también, evidentemente y paralelamente, no solo de buceo vive el hombre, ¿no? Permitidme esta expresión. Quien viaja a Fernando de Noronha quiere conocer sus gentes, quiere conocer sus paisajes, su gastronomía, en definitiva su cultura. Nos vamos directamente a este lugar, nos atiende Fernanda Humel, es la gerente de mercados internacionales de Embratur. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludarte y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, Fernanda, imagino que desde el punto en el que estáis sois consciente, ¿no?, de la importancia que tenéis en este sector subacuático.
Sí, sí, por supuesto. Sabemos de la importancia y de la maravilla que es Noronha, uh-huh, con toda su belleza natural.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar enseguida de las particularidades de Fernando de Noronha, pero antes déjame que sitúe un poco a los oyentes. Estamos hablando con la gerente de mercados internacionales de Embratur. Exactamente, Embratur, ¿qué gestiona y cuál es vuestra actividad?
Vale, Embratur es el Instituto Brasileño de Turismo y nuestro objetivo es promocionar Brasil en el exterior. Entonces, a través de nuestras oficinas que tenemos en Europa, en América, en general, siempre promocionando los destinos que tenemos en el plan de marketing turístico, que es el plan Acuarela, que ya trabajamos desde 2004.
Sí. Yo no sé si tenéis algún perfil establecido del turista que viaja a esta zona.
Mira, Noronha, hoy por hoy, como un 94% de los turistas que van a la isla son brasileños. Poco es conocida en los mercados internacionales. Poco a poco vamos intentando promocionar este destino, pero también hay una singularidad del destino, que es la capacidad de entrada de los turistas en la isla, porque como es una ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, el patrimonio natural, entonces tenemos como una capacidad de carga de 700 personas al día en la isla, lo que deja el destino más singular que otros destinos en el mundo. Entonces se preserva muchísimo la naturaleza allá y entonces es importante decir que no es la cantidad de turistas que llegan a la isla, pero lo que van a vivir ahí, ¿no? La singularidad del destino.
Uh-huh. Efectivamente. Sois conscientes, por tanto, también del potencial que tenéis en vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí.
Desde luego,
lo estamos y lo cuidamos.
Sí, no solo ya para el buceo, sino también tenemos entendido que Noronha es también uno de los mejores lugares de Brasil para surfear, ¿no?
Sí, sí, la época de surf es entre diciembre y marzo.
Sí.
Y es muy interesante porque tenemos la costa de Noronha, que llamamos de la isla, como si fuera la parte de dentro de la isla y la parte de fuera. Y eso cambia dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, de diciembre a marzo va a haber olas muy, muy grandes en una región muy específica de la isla. Pero si vas en abril o mayo o junio, la playa que puede ser que va a surfear puede ser que esté tranquila, muy, uh-huh, muy, muy buena para el buceo. Entonces, cada época del año el paisaje cambia muchísimo. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, no es un destino para ir una sola vez, porque solo con este cambio de naturaleza que hay, las olas y todo eso, es muy interesante ver una época con las olas muy grandes en la parte de dentro de la isla y otra vez volver y ver el cambio que se produce ahí.
Sí. A nivel subacuático, a nivel de buceo, no sé si tenéis contabilizado, ¿no?, el número de turistas que vienen a Noroña para practicar esta actividad deportiva.
A ver, en general tenemos cerca de 60.000 turistas al año que va a Noroña. Y el buceo es ocupa el primer puesto de las actividades deportivas que se hace ahí. Entonces, seguro que un 90% de este público va a Noroña a hacer buceo. Uh-huh. Incluso ahora tenemos unas cosas muy curiosas y novedades de la isla, que son los barcos que se puede hacer como... Hay un nombre que se llama Plana Sub, que es un proyecto que empezó en Noroña en 97. Y a la gente que no le gusta el buceo con tanque o botella,
¿sí?
Pero... si quiere apreciar de la naturaleza que hay, la naturaleza marina que hay. Entonces, hay un barco que remolca una tabla y el turista puede ir con snorkel y ver la fauna marina que hay, de la misma manera que hace el buceo con bombona, con botella, por ejemplo.
Bueno, quien ha tenido la ocasión de bucear en Noroña, desde luego dice que merece la pena, ¿eh? Una visibilidad que a veces supera los 40 metros, y desde luego se ve fácilmente tiburones, delfines, tortugas, stingrays, en fin, a veces desde luego hay sorpresas muy interesantes, ¿no? Pero paralelamente a esta industria del buceo, existe también un turismo, porque básicamente es un turismo muy ecológico, ¿no?, el que vosotros ofrecéis, ¿no?, muy de naturaleza, muy de descubrir el entorno.
Sí, sí, porque como es un parque, bueno, tenemos ahí como 10 senderos que se puede hacer senderismo tranquilamente y combinar, hacer una combinación con el buceo y el senderismo. Incluso hay un paseo que indicamos muchísimo, que yo lo he hecho, que es ver al amanecer los delfines llegando a la costa de la isla para quedarse ahí, bueno, antes de salir para comer y todo eso. Entonces, es una visión, es una cosa increíble. Tiene que estar ahí para ver la cantidad de más de 100 delfines llegando a la costa de la isla. Es precioso, es encantador. Entonces, incluso tú comentabas que quien va a Noroña y a bucear y todo eso, se encanta y todo eso. Yo hice mi primer buceo ahí en Noroña y de verdad es que es algo que no quieres volver del hondo del mar. Es increíble, ves muchísimas cosas por debajo.
Sí.
Incluso el mejor época para bucear en Noroña es septiembre. Entonces, bueno, hay senderismos que puedes hacer, hay paseos de barco, hay muchas cosas también como rapel, si te gusta hacer escalada, rapel, porque la isla es muy pequeña, como tiene 17 kilómetros cuadrados, entonces es para estar todo el tiempo caminando, disfrutando, conociendo la gente, porque lo más importante también es la gente que vive ahí, la gente que, bueno, vive ahí a mucho tiempo y tiene muchísima cosa que pasar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante también que es el buceo nocturno que se hace.
Sí, sí, sí.
Y es para gente que está acreditada, no es para cualquier turista que quiere bucear. Eso solo se permite con acreditación.
Sí, efectivamente hay paquetes turísticos vinculados con esta actividad deportiva del buceo que siempre incluyen, ¿no?, inmersiones nocturnas, porque uno ve un buceo absolutamente diferente, no solo en esta zona, sino en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que por la noche se descubre un buceo absolutamente diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de la infraestructura hotelera en esta isla de Noroña. ¿Cuál es el carácter de esos hoteles que podéis ofrecer, imagino, de diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que Noroña es un destino muy muy especial por el tema del contacto con la gente que vive ahí. Entonces, la mayoría del hospedaje que hay es en la casa de los pescadores, pero con toda la infraestructura necesaria para recibir los turistas. Incluso también, por ejemplo, mucha gente va a una isla y piensa, bueno, quiero una ducha calientita y todo eso, pero en Noroña, lo curioso es que el agua que sale de la ducha ya es caliente, entonces no hace falta que sea eléctrica. Es como llegar de la playa y disfrutar de un agua muy pura, muy cristalina y caliente. Entonces, la comida que vas a comer en las posadas son de los pescadores que traen el pez, es el pescado muy fresco. Entonces, todo es vivir lo que hay en la isla, ¿sabes? Y hay dos o tres sitios como un hotel en la isla, que es como nivel 4 estrellas. Y otras que son las casas de los pescadores con una buenísima infraestructura para recibir el turista. Uh-huh.
Me hacía una comparativa un amigo que ha buceado en esta zona de Noroña y también lo ha hecho en Los Roques, en Venezuela, y decía el hospedaje es muy similar, ¿no? Se hace a través de posadas, a través de casas, y realmente es muy interesante porque uno vive exactamente la realidad del país y la realidad de sus gentes. Seguramente es uno de los aspectos que más explotáis vosotros, ¿no? Este aspecto de conocimiento verdaderamente de su cultura, ¿no?
No, sí, porque Brasil es toda una experiencia. Es venir a Brasil no es solo conocer la naturaleza o entonces bucear o entonces hacer senderismo. Es estar con su gente. Es decir, lo que tenemos aquí, hablar con los pescadores que salen por la mañana, sobre las 4 de la mañana, vuelven a las 6, a las 7 con los pescados. Entonces, es vivir lo que hay. De cultura mismo. Brasil no es solo sol y playa como mucha gente piensa, es como tú has dicho, es naturaleza, ecoturismo, la cuestión del buceo, de deportes acuáticos, de todo eso, ¿no? Uh-huh.
Ya para acabar, Fernanda, hablabas de alguna época en particular especialmente interesante para acercarse a Noroña a bucear. Yo no sé si esto es extrapolable a también otras actividades, no sé si tenéis una época especialmente buena en cuanto a tiempo.
Vale, bueno, la sequía ocurre de septiembre a marzo, pero y la época de lluvia es de abril a agosto, pero no es la lluvia que no para, ¿sabes? La lluvia viene y como viene va, entonces todo el año es bueno, pero hay épocas, por ejemplo, para el surf de diciembre a marzo, eso es, el buceo de septiembre, porque las aguas están más tranquilas y todo eso. Y luego, todo el año, bueno, sí, como he comentado al principio, el paisaje cambia cada época del año. Entonces, eso es muy, muy curioso.
Un lugar interesantísimo. Hoy queríamos acercarnos a través de la palabra. Espero que, ojalá, hayamos enamorado a muchos buceadores que nos están sintonizando, como hacen todas las semanas, y que para sus próximas vacaciones tengan muy en cuenta esta isla de Noroña, en Brasil. Evidentemente, yo imagino, Fernanda, que en cualquier agencia de viajes les van a ofrecer paquetes turísticos en los que incluyen también esta actividad del buceo, ¿no?
Eso es, y es muy importante que compren con antelación, porque como he dicho, es una isla que es preservada y solo puede entrar 700 personas al día, entonces... Uh-huh. Es importante la antelación y la compra.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Brasil? Un país emergente del que se habla mucho, por cierto, aquí en España, ¿eh?
Bueno, seguimos creciendo económicamente hablando y esperando a los turistas que les guste en Brasil y que puedan aprovechar un poco para relajar un poco de la vida que llevamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues agradecidos a Fernanda Hummel, gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero, repito, que muchos oyentes tengan a bien pues tener muy en cuenta este destino de Noroña. Fernanda, un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Saludos desde Barcelona.
A toda costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Don't want tinsel, don't want bows, don't want Rudolph's shiny nose. I'm gonna eat for Christmas.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tot a Costes, la 634 d'avui dissabte 14 de desembre de 2013. Tornem de fer submarinisme, en aquest cas a les aigües de Brasil. Tornem a Barcelona, eh? Ja us dèiem la setmana passada que us volíem també recomanar un restaurant a la ciutat de Barcelona amb el peix i el marisc, que com a protagonista fonamental, eh? Ja sabeu, doncs, que en aquest espai parlem especialment de peixos i de marisc, i també ens agrada gaudir de la bona cuina que aquests productes produeix, no? Avui us hem seleccionat un restaurant, jo crec que és, podríem dir, un restaurant històric a la ciutat de Barcelona, amb una trajectòria realment interessant, especial, en el que el peix i el marisc són protagonistes indiscutibles, eh? Avui us parlem, amics, del restaurant El Passadís del Pep. I ho fem amb qui millor ho podem fer, amb el seu responsable, Joan Manovens. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, encantats de saludar-te, Joan, i de parlar de peix i marisc en el vostre restaurant, que jo deia que és un dels elements, crec que ha estat sempre així, no?, de fonamentals.
Sí, sí, nosaltres ja portem, ara va fer aquest mes passat 34 anys de Passadís, uh-huh. I continuem amb la mateixa trajectòria, continuem sense una carta, continuem sense ja treure el carter, el carrer, uh-huh. I, bueno, i amb el sistema que tenim.
Sí, sí, sí.
Que sempre, de fet, és el mateix, del material, cuidado, que sempre es troba aquí, uh-huh. A la nostra costa o a la costa gallega.
Sí, sí,
sempre
sí.
Són 7-8 coses diferents, pot sempre haver-hi un pernil, un joselito, un cinjote, un Sánchez Romero Carvajal, però, bueno, tot és tot el gènere d'aquí. O sigui, la gamba és de la zona que tenim que pensar, de València fins a la frontera de França, l'escamarlà és igual, l'escamarlà d'aquí de la costa, uh-huh. És clar que no es belluga com es belluguen aquells que vas al mercat, diu, ostres, mira quins escamarlans ben vius. Sí, sí, home, esclar, són ben vius, però són uns escamarlans que venen d'Escòcia i no tenen res que veure aquí, és farina. Uh-huh. Estan vius, però bueno, el gust és un altre completament. M'entens? Bueno, i com això, doncs, altres productes, totes les espardenyes que es gasten són d'aquí, perquè hi ha un problema molt seriós amb l'espardenya, que l'espardenya també a partir més o menys de la zona de València cap a baix, és una espardenya molt més prima, és una espardenya llarga, és una espardenya carregada d'aigua completament, o sigui, no té res a veure amb l'aquí. És un xiclet.
Mm-hmm. És curiós, eh?
Que és, aquí trobem que és una espardenya que és molt suda, que és gruixuda, com el dit gros, bueno, i la poses a la planxa i no fon per res.
Mm-hmm. És curiós que cada producte té una zona específica i marxes d'aquesta zona i la diferència és abismal, eh?
Home, és, això és... Jo que tracto un peix fa tants anys, és abismal, però abismal els gustos i tot. La gent, jo crec que a vegades seria molt interessant que la gent es fixés en els mercats, en les etiquetes de bona venda mentre venen els productes. O sigui, el que és il·lògic és que tu vagis amb una parada i vegis un llusc, que diuen que és de palangre, i que te'l venguin a 9 euros el quilo i te'n vagis a un altre i te diguin el mateix i és de 16 euros el quilo. O sigui, el 9 euros el quilo... No és això.
Sí, sí.
Ara, el de 9 euros al quilo, pensa que aquí a Espanya, com la majoria d'Europa, ens entra molt peix, molt, molt de Namíbia. I no té res que veure. Molt dels peixos d'un turró salvatge, tu vas al mercat i val 35 o 36 euros al quilo.
Sí, sí.
Esclar que en trobes de més barats, però són de piscina.
Uh-huh.
I com els turbos, els llobarros, les dorades... O sigui, sempre hi ha una explicació per tot, eh?
Evidentment, evidentment. Els preus, doncs, ens marquen una mica doncs, la qualitat d'aquest producte i, sobretot, la procedència. És el que deia el Pep, el Joan, perdó. Ens hem de fixar, sobretot, en la procedència d'aquest doncs, producte, no? I el marisc, sobretot, d'aigües fredes, no? Perquè diuen doncs, que aquest marisc d'aigües càlides realment no té absolutament res a veure, no? Per exemple, una llagosta del Carib amb una llagosta del Cantàbric o del Mediterrani no té color.
No té, és que no té color, cuidado, però és que a més ja passa ara, està passant lo del llamanto.
Mm-hmm, sí.
El llamanto s'ha posat de moda, i si tu t'hi fixes, la majoria de llocs hi ha arroz de bogavante. Clar, et foten un llamanto que ve del Carib o ve de Brasil i que és un llamanto completament viu.
Mm-hmm.
Però esclar, però és que és un llamanto que si el del país en aquests moments de festes de Nadal ja es comença a pagar 32, 34 euros el quilo, tenim que pensar que aquests de fora pues, poden estar a 16, 17 euros el quilo. És que si no és il·lògic.
Sí, sí.
M'entens? O sigui, que tu vulguis anar a menjar una mariscada per què et diré jo, per 25 euros o 30 euros, i si t'emprenyes, t'emprenyes amb raó. Però, clar, amb raó, cuidado. Però és que tens que pensar que no hi ha, no hi ha euros a 4 cèntims o 10 cèntims, m'entens?
Mm-hmm. Això és evident, és evident. El passadís del Pep, amics, avui estem visitant doncs, aquest restaurant de la mà del seu restaurador, el Joan Manuens, una persona absolutament vinculada en aquest sector marítim, i en conseqüència doncs, aquesta cuina doncs, que el mar ens proporciona, una riquesa indiscutible. Està en el Pla de Palau número 2 de Barcelona. El telèfon d'informació i de reserves aquí el teniu, el 93 310 1021. I què us he de dir? Doncs que és un restaurant que val la pena seure a la seva taula i sobretot deixar-se enamorar per els consells que doneu cada dia, no? Això no vol dir que dongueu els consells del plat més car ni molt menys, però vosaltres sí que us fixeu molt en el que aquell dia el millor producte, això és el que tenim, el que deies, no? No teniu carta.
No, nosaltres no tenim carta. Nosaltres, més o menys, tothom els hi fem el mateix. Pues cada dia hi ha gamba, hi ha escamarlà, hi ha cargols punxons, hi ha ara que encara queda calamarsó d'aquest petit de la costa, que és mel, això es desfà a la boca, o sigui, hi ha pernil, hi ha cloixes o tallarines, veus, les cloixes són gallegues,
uh-huh.
I les tallarines són d'aquí, de la costa, que encara que n'hi hagi molta Galícia, és completament diferent de la de Galícia.
Sí, sí.
Entens? El berberecho, hi ha berberecho de la costa del nord, és un berberecho que és esplès, gustós, tu només que el posis un moment a la planxa i s'obri, tu el treus i aquell berberecho és un berberecho carregat amb mar, o sigui, és mar dintre quan el rossegues.
Uh-huh. Ara mateix estem parlant de, per exemple, de peix, no? Ara mateix quin és el peix que està en el seu millor moment, Joan?
Bueno, jo ara en aquests moments el que està molt bé de preu, ja portem 3 setmanes, és el llobarro salvatge.
Mhm. Uh-huh.
El llobarro, en aquests moments, peces com nosaltres gastem les de 4 o 5 quilos, perquè per qüestions de mermes i tot és la que ens surt més a compte, doncs en aquests moments estem pagant el llobarro, jo diria, uns 26-27 euros. El llobarro d'aquí, de la costa, i hasta el llobarro de Galícia. Mm-hmm. Per exemple, parlem de peces grans, eh?
Sí.
De 4, 5, 6 quilos... avui me n'han enviat un de Galícia de 8 quilos i mig, que és una bestiesa. Quin peix hi ha molt bé de preu en aquests moments? Jo crec que el lluç, el que passa és que no sé per quina raó, hasta el lluç del nord es dispara tant de preu. T'ho dic perquè, per exemple, tots els palangres, jo compro palangres, lluços de palangres també de 6, 7 quilos, 8 quilos, i venen del nord, i els preus, crec jo, que no estan tan elevats. I després hi ha tot el de piscina, esclar, un llobarro de piscina...
Res a veure.
El quilo et costarà 9 euros o 8 euros... Sí, sí, hi ha de tot, hi ha
i
de
tant,
tot.
I tant. Joan, deies que en el passadís ja porteu 34 anys de vida, 34 anys de recorregut, sempre amb aquesta especialitat del peix i del marisc, de primera qualitat. Per què us vau decidir o decantar cap a aquesta especialitat de fer un restaurant doncs, especialitzat en peix i marisc?
No, nosaltres no ens vam decantar. Això va ser una cosa que es va muntar el meu germà, que és el que té el Pep allà a la plaça de les Olles, la meva mare i jo, i tot va començar fent plats cuinats i amb un menú, no sé, aquells moments, no sé si valia 125 pessetes, no ho recordo, però a poc ens vam donar compte que la gent que venia molt ens demanava, escolta'm, per demà no podràs comprar això? Ostres, per demà ens agradaria menjar això? I a poc, sense donar-me en compte... S'ha convertit en el que és el passadís, o sigui, i ara, com dic jo, dic, és que nosaltres no podem en aquests moments, bueno, aquests moments no, mira que estem passant tots, sabeu, si no 6 anys molt d'usos.
Sí, sí, sí.
Passem tots d'usos, m'entens? Però per mi la fórmula, a mi, no sé si m'acabarà de funcionar o no, és treure'ns gastos personals. Jo, tots els gastos personals que et puguis treure, això sí, mantindre la mateixa qualitat o millor que sempre, encara més triada, perquè podem fer-ho, perquè hi ha menys ventes i més servei que mai. Jo crec que això són les bases. I els preus no es poden tocar. Què vol dir? Que els preus, si tu dones la qualitat i el servei, tu no pots pujar-los. Ara, tampoc el que no puc fer és baixar-los, perquè si tu estàs baixant els preus és perquè aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Evidentment, evidentment.
M'entens? O no funciona ara o no funcionava abans.
Exacte, exacte. Doncs molt interessant, no? Doncs aquesta tendència, podries dir, Joan, doncs, que han estat els vostres clients els que us han determinat i us han concretat la vostra línia gastronòmica.
Sí, 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 tot ha sigut.
Això és molt
bonic. Tot ha sigut perquè, mira, que jo soc mecànic de cotxes, el que passa és que, bueno, és una cosa que la porto dintre, es veu, però a mi com que... Mira, no és que m'agradi la cuina, el que passa és que sempre la porto dintre i la mare em va ensenyar molt. Bueno, em va ensenyar, no, soc bastant autodidacte, però bueno, les bases de la cuina tampoc són tan difícils, a menys que no siguis un estrellat d'aquests, bueno, estrelles d'aquestes Michelin, jo no en tinc res, només a més em fan por tindre-les.
Ni falta que te hace, Home, ho dic perquè estrelles a la casa vostra n'han vingut moltes,
Home, i tant. Estrelles moltes, però en canvi el que jo estic més content d'això de les estrelles o de guies i tot és que nosaltres a la guia Zagat d'Estats Units, que és una guia que voten els mateixos clients, o sigui, no és com una Michelin, una Repsol, que tens uns inspectors que van allà, no, nosaltres durant 2 anys hem estat el millor restaurant de Barcelona, 2 o 3 anys, que encara continuem, m'entens? I llavors estrelles, doncs sí, moltes.
Home, tens bons amics a Hollywood,
Tinc algun amant, tinc algun. Però jo, com que també sóc persona d'aquelles que no m'agraden les fotos, no m'agrada separar la gent, m'entens? Jo sempre dic el mateix. Han passat grans directors de cine i passen. Jo amb ell, amb el Coppola, sé que tinc molta amistat jo amb ell. Però han passat Woody Allen i tots. Han passat també grans artistes, des de Robert De Niro, Richard Gere, bueno, tots aquests... Però també han passat grans professionals de l'obra. O sigui, el senyor que fa una casa, no? L'arquitecte, el Paleta, doncs aquest senyor està fent el que fa i és boníssim amb el seu. Cosa que tu amb l'artista li dius, escolta'm, fes-me una instal·lació elèctrica, et dirà, no, jo no sé. Doncs l'altre és el bo. O sigui, vaja.
Sigui famós o no, sigui famós o no ho sigui, a mi em consta que en el passadís del Pep tracteu perfectament a tothom. I tothom se'n va amb un somriure a la cara, de dir, he vingut a disfrutar, he vingut a gaudir d'aquesta cuina marinera, de peix, de marisc, i he escollit aquest restaurant perquè val la pena. Amics, espero que vosaltres també ho feu, el restaurant Passadís del Pep al Pla de Palau número 2 a Barcelona, telèfon d'informació, reserves, 933-10-10-21. I el nostre sincer agraïment en el Joan Manuens, que ens hagi acompanyat aquest matí a dissabte. Espero que tinguis molt bones festes, Joan, i que el 2014 et porti... El millor. Gràcies i una forta abraçada.
Vale,
gràcies, Joan.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
A tota costa.
Acabem quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. Us esperem en uns instants obrint Trotamundos fins a 1 en punt de la tarda aquí a Ràdio Estel. Fins ara. Christmas Eve is coming soon.